Sintonizas Canal Sur Radio, la radio de Andalucía.
En Canal Sur Radio, gente de Andalucía con Pepe da Rosa.
Queridas amigas, queridos amigos, de nuevo muy buenos días. Pasan 4 minutos de la una y esto sigue siendo Canal Sur Radio. ¿Qué tal? ¿Cómo están? ¿Cómo llevan esta mañana de sábado, 24 de enero de 2026? Ojalá en la compañía de sus amigos de la radio lo esté pasando bien la gente de Andalucía. Última hora de paseo, tiempo para la historia con Sandra Rodríguez, para la ciencia con Eugenio Manuel Fernández y para la bicicleta con Quique Cicle. En esta hora saludaremos también al bueno de Javier Ojeda, que nos presenta su nuevo tema Mirando al Mar, segundo single de su álbum Incorrecto. Hola Sandra Rodríguez, buenos días.
Hola, buenos días.
Hola Quique Cicle, buenos días.
Hola, buenos días Pepe.
¿Cómo estáis?
Muy bien, encantado de estar aquí en un día tan bonito como ha salido hoy, ¿verdad?
Es una pequeña tregua, creo,
sí,
¿eh?
Sí, tenemos sí, sol de milagro. ¿A dónde nos vas a llevar hoy con la bici?
Bueno, hoy vamos a descubrir una parte de Málaga que nos va a encantar. Nos vamos a la Xarquía, a ver esos almendros en flor y esos campos que tenemos por ahí.
Qué bueno, qué bueno. Enseguida viene la historia, pero antes tenemos cita con la maldad de Eva y el juego que os recuerdo. El enunciado dice, una mujer entra en un edificio con un hombre al que ama mucho y sale del mismo edificio, pero con otro hombre al que también ama mucho. ¿Qué ha pasado aquí? ¿Qué dicen los oyentes? 670-940-200. Hola, buenos días.
Buenos días, Cristina de Sevilla. Y puede ser que esa señora haya entrado embarazada, haya tenido a su bebé varón y entonces lo que ha salido es con su bebé, que también lo ama mucho. Y aparte, bueno, a su marido que supuestamente también, mira, digo yo, no lo sé, es lo primero que se me ha ocurrido.
Supuestamente.
Venga, supuestamente. Bueno, es una respuesta. 670-940-200. Hola, buenos días.
670-940-200. Buenos días, equipo. José Sara, pues me imagino que entró en su casa con su marido o su pareja y después pues salió a dar un paseo con su hijo. Venga, que paséis buen sábado, buen fin de semana.
Hola, buenos días.
Buenos días, gente de Andalucía, soy José. Lo que ha pasado es que se ha casado la mujer. El edificio en la iglesia ha entrado con un hombre que quiere mucho, que es su padre, que la lleva del brazo, y ha salido con otro, al cabo del ratito, con otro hombre que quiere mucho, que es su marido. Venga, un abrazo, hasta luego.
No está mal.
Esa. Parece que es esa, parece, no lo sé, ¿eh?
Hola, buenos días.
Buenos días. Pues yo pienso que entra con el padre para casarse civilmente o religiosamente, según el edificio que sea, y sale con su marido.
Tomando fuerza la teoría. Y un mensaje más, venga.
Buenos días, equipo. José Sánchez, la Almecilla.
Este ya lo hemos escuchado.
Entró en su casa con su marido.
Supuestamente.
Supuestamente, al que quería mucho, supuestamente. No, este ya lo habíamos escuchado. ¿Tenemos otro? Sí, hola.
Buenos días, aquí el Rubio de Pradiano. Me la ha puesto fácil Eva hoy, ¿eh? He entrado de un edificio que un hombre que ama mucho y sale del edificio con otro hombre que ama mucho. ¿Es posibilidad de que el edificio sea una iglesia o es posible que sea un juzgado civil? Que se ha casado la muchacha y la llama el padre y ha salido con el novio. La que le queda al novio, casarse. No digo yo, porque yo como pido fecha no me la dan. ¡Buenos días!
El hombre paciente, ¿eh? El hombre paciente. Estaba el paciente inglés el del cine y el paciente carmonense, que es nuestro amigo. Pues sí, efectivamente, un hombre entra, una mujer entra con un hombre, que es su padre, entra en una iglesia de la mano, al que ama mucho, porque a los padres hay que quererlos mucho, ¿verdad, niñas? Y luego al ratito sale con otro hombre al que también ama mucho. Hombre, se supone, se ha casado, es el primer día, está recién casado, lo tiene que amar mucho.
En ese momento sí.
En ese momento, a lo mejor ya por la tarde no, pero en ese momento lo ama, en ese momento lo ama mucho. Bueno, pues nada, muchas gracias a todos por participar en el juego de Eva. Sumergimos en la historia con Sandra Rodríguez, nuestra historiadora, y hablamos de la historia de Andalucía a través de sus objetos.
Correcto. Hoy hablamos de un objeto que en realidad son varios, muchos. Vamos a hablar de un mosaico que se ha encontrado en el yacimiento de Cástulo, ubicado en Linares, en Jaén. Hoy hablamos del mosaico de los amores. Love is all that I can give to you.
Love. Is more than just a game for two. ¿Y qué mosaico es este?
Bueno, el mosaico de los amores es una joya arqueológica que se descubrió en el año 2012, en realidad hace muy poquito tiempo, en este yacimiento tan importante que es el yacimiento de Cástulo, ubicado en Linares, en Jaén. Es una de las joyas arqueológicas más importantes que tenemos hoy en día del mundo romano. En su momento, incluso la revista National Geographic se hizo eco del descubrimiento, indicando que era uno de los hallazgos más importantes de aquel año. ¿Y por qué es tan importante este mosaico? No solo por todo lo que nos cuenta, que ahora hablaremos de eso, sino también por lo bien conservado que estaba. ¿Y cómo puede ser que un mosaico que más se cree que se ha datado en el siglo I o II haya llegado en tan buen estado hasta nosotros? Bueno, pues que este mosaico estaba ubicado en un edificio que se destruyó antes de que se pusiera en funcionamiento. Hay diversas teorías, pero se creó el mosaico, precioso, una obra maestra, se empezó a construir el edificio, muros, y llegó un momento que antes de que nadie usase ese edificio, se destruyó. Las partes del edificio que eran aprovechables se quitaron y se pusieron en otro sitio, el mosaico se tapó y se le pusieron por encima escombros, pasó el tiempo, hasta el año 2012, que nos encontramos esta obra maestra. ¿Qué teorías hay? ¿Por qué se destruye el edificio? ¿Por qué se destruye el edificio antes de que se ponga en funcionamiento? Bueno, la hipótesis más habitual que cuentan hoy los arqueólogos hoy en día era que apuntan a una damnatio memoriae. ¿Esto qué es? Uh-huh. Que normalmente los emperadores o senadores, cuando estaban en momentos de poder, pues hacían construcciones, estatuas, etcétera, etcétera, que pusieran en relieve su poder y su importancia. Cuando estas personas caen en desgracia, pues se le condena a la memoria, ¿no? Que desaparezca cualquier vestigio de su reconocimiento público. Entonces dicen que este edificio estaba dedicado al culto a Domiciano, que fue asesinado en el año 96 después de Cristo, y que por eso se acabó destruyendo el propio edificio.
Uh-huh. Seguramente el mosaico lo que nos muestra son escenas de amor, ¿no?
Correcto, este es el nombre, ¿no? Por ejemplo, nos encontramos una serie de como de angelitos, ¿no? Que eran Eros o Cupidos, que están realizando diferentes actividades. Aparte vienen también representadas las cuatro estaciones, que representan el ciclo de la vida. El niño representa la primavera, el adolescente el verano, una persona madura que representa el otoño y una anciana que viene a representar el invierno. También en los laterales pues hay un montón de animales que podemos identificar perfectamente: tigres, leones, caballos. Todo también trenzado dentro de pues diferentes elementos geométricos que coronan un círculo central.
Mm-hmm. Y además de todo esto, en los dos círculos centrales a los que hace referencia aparecen dos escenas bellísimas.
Correcto, son dos escenas mitológicas clásicas que creo que todos conocemos, pero las recordamos. Es el juicio de París y otra, el mito de Selene y Endimión. Vamos a resumirlo muy rápidamente. El juicio de París es... Durante unas bodas muy famosas en la antigüedad, de la de Peleo y Tetis, Eris, que era la diosa de la discordia, como no la habían invitado a la boda, lanzó una manzana de oro que decía, para la más bella. Entonces, ¿a quién correspondía esta manzana, este título de más bella? Zeus le encomendó a París que eligiera entre tres diosas, entre Hera, entre Atenea y Afrodita. y cada una de ellas le prometió una cosa, pero finalmente eligió a Afrodita, que le promete el amor de la mujer más bella del mundo, que va a ser Helena de Esparta. Paris elige a Afrodita, después rapta a Helena y se desarrolla lo que es la legendaria Guerra de Troya. Mm-hmm. El otro mito que se aparece mostrado en este mosaico es el mito de Selene y Endimión. Selene es la diosa de la luna, sale en carro cada noche y se enamora de un pastor que se llama Endimión, que es bellísimo y claro, como es de noche, duerme. Entonces Selene convence a Zeus para que le conceda un deseo a Endimión. Y Endimión pide que sea joven para siempre y Zeus lo duerme para siempre. Entonces Selene cada noche lo visita en su carro mientras él duerme eternamente joven.
Estamos hablando del mosaico de los amores, la historia de Andalucía a través de sus objetos. ¿Qué información, Sandra, nos da este mosaico sobre la historia de Andalucía?
Bueno, pues nos habla primero de la exquisitez técnica que había a la hora de producir este tipo de elementos decorativos en aquellas casas o edificios prestigiosos, ¿no? Entonces, una exquisitez técnica que, bueno, que estaba plenamente desarrollada. Aparte, nos da la importancia también de Cástulo. Cástulo es una ciudad, un yacimiento arqueológico hoy en día importantísimo para la historia de Andalucía. Hay que tener en cuenta que se superponen túmulos funerarios, necrópolis íberas, talleres de fundición, santuarios, viviendas con múltiples fases de ocupación que nos permiten entender o conocer un poco más la vida durante 5.000 años, ¿no? Una barbaridad, y está ubicada en el interior. También nos habla del prestigio de este Cástulo romano. Estamos en el siglo I, II después de Cristo, todavía se hacían edificios caros porque en aquella época la construcción era diferente, entonces nos habla de la minería, de la importancia de la minería. Y también de todo ese mundo psicológico, social, de lo que vemos en estos mosaicos. No solamente eran decorativos, sino que intentaban transmitir una cultura, unas ideas, una religión que estaba imperante en aquella época y que estaba totalmente asentada en la Hispania romana, ¿no? Entonces, muchísima información de la importancia de Cástulo, del estilo de vida y de cómo era la cultura de Andalucía en el siglo I, II después de Cristo.
Pues otra manera de conocer la historia de nuestra tierra, la historia de Andalucía, a través de sus objetos. Luego, en la recta final del programa, vamos a seguir revisando los 90, ¿no?
Sí, vamos a ver qué pasó. Seguimos viendo a ver qué pasó en enero del año 90, en este caso nos vamos al año 93, y hablaremos de una estrella de Hollywood que está muy vinculada a Andalucía, y también de algunas curiosidades de qué tienen que ver los Posit con los 90. Ahora lo cuento un poquito más tarde. ¡Qué
bueno! Oye, os imagino seguidores, ¿os gusta Javier Ojeda?
Hombre,
la música de Javier Ojeda, siempre inventando, siempre incorrecto, viene a presentarnos su segundo single, el segundo single de su álbum Incorrecto, Mirando al Mar, y con él vamos a hablar enseguida.
Gente de Andalucía, con Pepe da Rosa.
Los fines de semana madrugamos para viajar por toda Andalucía, por los mejores rincones, por lugares repletos de tradiciones, historia, cultura, curiosidades, leyendas.
Vente a disfrutar de un programa que te hará conocer más Andalucía.
Andalucía Nuestra, los sábados y domingos desde las 7 de la mañana.
Canal Sur Radio, la radio de Andalucía. Este domingo llega el humor y la diversión con el show del Comandante Lara.
Si crees que lo has escuchado todo, tienes que seguir el programa. ¡No te vas a arrepentir!
El mundo más absurdo y divertido de Luis Lara, que siempre, siempre te hace reír.
Los domingos, a partir de la medianoche,
el show del Comandante Lara.
Siempre Canal Sur, la radio de Andalucía.
En Canal Sur Radio, Gente de Andalucía, con Pepe da Rosa.
Escuchad esto, ¿eh?
Si bajo el palio de la luna crepuscular, cuando el cielo va perdiendo su color, me quedo a solas con las olas espumosas que me mandan su rumor, y una lejana barquita que mirar, y una blanca gaviota sobre el mar.
Sandra y Quique, no tenéis ni idea de lo que estáis escuchando, ¿que no?
Bueno, yo un poquito sí, ¿no?
Sí, pero, un poquito
no,
pero... sí.
A ver, yo no la había escuchado nunca, pero dan ganas como de bailar y estar feliz,
espera,
tranquilo.
Espera, espera, espera. Mirando al
mar soñé. Es verdad, no sabíamos lo que estábamos escuchando. Ahora sí.
Bueno. Mirando al mar yo no sé qué
sentir. Para hacer una versión así, esto es un bolerazo que fue canción del verano en España en 1948. Bolerazo de Jorge Sepúlveda. Wow. Para hacer una versión así hay que estar muy sobrado. De arte, de técnica, de voz.
Hay que ser muy impertinente.
Bueno, hay que ser muy incorrecto, claro. No puedes hacerlo más que Javier Ojeda. Javier Ojeda, buenos días.
Buenos días.
Qué alegría,
muchas
Sara,
gracias por la presentación tan bonita, hijo, de verdad.
Oye, qué tío, qué maravilla esto. ¿Cómo surge una versión así, una incorrección así?
Bueno, el caso es que tenía apuntado desde hace muchos años esta canción como para meterle mano, pero no daba con la tecla. Y resulta que bueno, justo el año pasado, pues se me ocurrió, digo, bueno, ¿y si la viro hacia el rollo de baile? Y bueno, tuvo su complicación, ¿eh? Porque es una canción con muchísimos acordes y las canciones así de baile en general son muy simples, ¿no? Son muy sencillas en cuanto a acordes. Pero bueno, creo que lo hemos solucionado, pues bueno, metiendo un poco de todo, porque es un potaje que en principio tiene todos los visos de que va a ser muy indigesto, pero al final yo creo que no, porque son coros de samba, teclado de chilao, una guitarra flamenca, yo cantando como en plan antiguo, y yo qué sé, yo creo que funciona, hijo.
Hay un poco de funk, hay un poco de electrónica, hay un poco ahí de todo, tanto como que al principio despista un poco, ¿no? Hasta que ya vas oyendo bien la letra, te recuerdas la del bolero, por supuesto cuando llega el estribillo,
¿no? Es la clave, ¿no?
Pero pues sí, es
pero la ha definido perfectamente, un potaje, porque no hay cosa más rica y que te dé tanta fuerza como un potaje, y esta canción es así, ¿no? Magnífico.
Bueno, este es el segundo single de Incorrecto, el álbum que hace 23 de tu carrera, Javier.
Sí, contando los que he hecho con Danza Invisible y los míos en solitario, es el 23, el 19 en estudio, fíjate qué barbaridad, ¿no? Me pongo a pensar y digo, hostia, la gente tiene que estar de mí hasta las narices. otro disco. Oye, yo te dejé en el 16.
No, yo creo que cuando uno llega, te lo decía un poco al principio, ¿no? Hay que estar muy, muy, muy sobrado, muy hecho ya, muy, muy, muy maduro musicalmente, de voz, de esa especie de crooner, ¿no? Que tenemos aquí malagueño, para hacer cosas así, ¿no?
Bueno, mira, yo siempre digo que el envejecer realmente es una putada. no mola nada, pero sí que alguna de las pocas cosas buenas que se pueden sacar de esto es que, por ejemplo, desde el punto de vista artístico, ya te da un poco igual, te haces lo que te sale de las narices, lo que te gusta y lo que te apetece. Y yo es un poco lo que he hecho en este disco, que son una colección de versiones, cada una de su padre y de su madre, pero que me apetecía hacer, y contando con muchos músicos distintos, muchos productores. Me lo he pasado en grande haciéndolo, y la verdad que bueno, que también, ¿qué quieres que te diga? O sea, yo siempre he sido un fanático de la música y me encanta poder escarbar también en territorio ajeno, ver cómo se puede adaptar esas canciones a mi manera de cantar, y estoy muy contento. ¿Qué quieres que te diga, Pepe?
Bueno, porque hay que disfrutar de esto, si no, no tiene sentido, ¿no?
Mira, te voy a decir una cosa, precisamente además que me dijo el guitarrista que es flamenco que aparece en la canción, que es Daniel Casares, que es extraordinario, hombre, en Estepona. Él llegó y me dijo una vez, dice, me acuerdo que en la época de la pandemia, dice, Javier, ahora no tenemos concierto ni nada, dice, pero ¿qué vamos a hacer nosotros? Somos músicos. Si somos músicos, nuestra obligación, ¿qué vamos a hacer? Pues seguir haciendo música. Y bueno, efectivamente, yo creo que es que hay alguien divino que escogen a la gente y dice, tú me vas a representar en toda tu vida haciendo música porque te ha tocado. Y yo me atrevo a decir que más bueno, más malo, me parece que alguien me llevó por este camino.
Mirando al mar, soñé que estabas junto a mí. Mirando al mar,
mira, aquí tengo aquí a Quique Sicle, a Sandra bailando los dos encima de la mesa.
Sí, 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 sí.
Mirando,
sí. Javier, no, tú no,
mirando al parking, no, no están mirando al mar, pero bueno.
No nos ve, pero Pepe te lo puede transmitir, que yo me quito el sombrero. Tú haces música, no, tú eres música. Tú eres además música de nuestra vida. Yo no puedo pensar, claro, en ese verano en Málaga, en Torre del Mar, y suenas tú, suena Danza Invisible, ¿no? O sea que eres parte de nosotros.
Sí, como
sí, mira, yo soy cantante vocacional. Y además os voy a decir una cosa. Yo muchas veces cuando veo que hay artistas que dicen este año no giro, yo no lo censuro porque cada cual es dueño de su propia carrera, pero no lo comprendo. Yo cuando estoy más de un mes sin tocar, invado escenarios ajenos de amigos porque es que lo necesito. Para mí es como mi manera de ser feliz, es cantar, es lo que hay.
Ajá. Oye, ¿y tu niño?
Bueno, es que tengo dos. El pequeño está dando sus primeros pasos, como ya se ojeda, ahora ha sido seleccionado para la gira, está de girando por sala, va a ser su primera gira fuera de la comunidad. Y bueno, y el mayor se está haciendo famoso como divulgador musical en Instagram. Tiene, no sé, vamos, tiene muchos más seguidores que yo. Y le sigue gente de Latinoamérica entera, vamos. O sea, bueno, es curioso, sigue mis pasos de alguna manera, fíjate, ¿no?
Oye, como divulgador musical, ¿qué dice de su padre?
Bueno, si os emplazo que veáis el reel que hace sobre mí, sobre mi pasado cumpleaños, que lo tiene puesto en su Instagram, y el cabrón llega y se mete conmigo, el cabrón. O sea, con todo el cariño del mundo, pero llega y dice, bueno, mi padre acaba de cumplir 61 y miradlo aquí, sigue hecho un niñato.
¿Cómo es el perfil de tu hijo?
Igual que yo, Javier Ojeda.
Javier Ojeda, y así lo buscamos en Insta, ¿no?
Directamente, eso es.
Ajá. Bueno, oye, y está sacando esto a cuentagotas, porque está el single es, o sea, el álbum es Incorrecto. Este es el segundo single. ¿Para cuándo una nueva muestra?
Bueno, el long play ya está publicado. Ya está, ajá, publicado. Lo que pasa es que esto lo hemos sacado directamente porque queríamos sacar un vídeo porque nos parecía que la canción merecía la pena. Y luego creo que de todos modos, aquí me voy a poner un pelín triste, porque creo que dentro de un mes aproximadamente voy a sacar una canción que no está siquiera en el long play, que es un tema propio, y que lo voy a sacar porque, bueno, es una letra que hizo un amigo mío que tristemente falleció el 27 de diciembre. Vale. Y me dio tanto dolor que me metí en el estudio a grabar la canción, que la tenía solo maquetada. Y nada, lo hemos grabado a toda prisa y lo vamos a publicar como homenaje póstumo, porque era un tipo extraordinario, la verdad.
Solas con las olas espumosas que me mandan su rumor.
Pues es Javier Ojeda, uno de los grandes de la música de España, pero es nuestro, es malagueño. Entonces, pues tiene siempre un plus. Para nosotros, al menos. Javier Ojeda es de los que le coge manía a algunas de sus canciones de otras épocas, que quizás porque le pida demasiado a la gente, o porque la gente la recuerde por encima de otras, o quieres a todos tus críos por igual.
No, mira, cuando era más joven y tonto, llegué a cogerle un poco de manía a Sabor de Amor, porque me parecía que yo qué sé, que empequeñecía otras canciones que a mí me parecían más, no sé, más representativas o que me gustaban más. Uh-huh. Hoy por hoy, en absoluto. Yo, por ejemplo, creo que Sabor de Amor, digo, mira, gracias a este tema sigo haciendo lo que a mí me apasiona, que es hacer música, y algo tendrá la puñetera canción cuando le gusta a todo el mundo, ¿sabes? O sea que, no, sí que es verdad que en cada uno de mis discos hay algún tema que me gusta menos. Y bueno, y que seguramente tengo alguna canción fallida, vamos, como casi todo el mundo, ¿no?
Estaría bueno, si no, No, sería el Moisés de la música.
sería un genio, ¿no? Y aparte también son mis cosas. Muchas veces hay canciones que tú ves que son fallidas por algo y a la gente no le parece igual, ¿no? O sea que, en fin, la música la verdad que es una cosa absolutamente maravillosa. Y además, hace poco leí una entrevista muy chula con Brian Eno, que es un músico extraordinario, también productor de, bueno, nada más y nada menos, por ejemplo, que U2. Y él decía que la mejor fórmula para no envejecer nunca era cantar. Que cantar directamente te daba más felicidad, estiraba la piel, te hacía más guapo y hasta mejoraba tu condición sexual. Fíjate, toma ya.
Me decía un psicólogo, el pájaro no canta porque esté alegre, está alegre porque canta.
Bueno, me apunto a la frase.
Apúntatela. Javier Ojeda, se te quiere y se te admira y se te echa de menos cuando no hablamos contigo. Te mando un abrazo enorme.
Y a todos vosotros un abrazo gigante.
Un abrazo.
Hasta siempre.
¿Cuánto habrá de ciencia en la música de Javier Ojeda?
En Canal Sur Radio, Gente de Andalucía, con Pepe da Rosa.
La historia no siempre se escribe con palabras, a veces se escribe con piedra, con huesos o con silencios que duran siglos. Silencios largos, densos, que parecen decirnos que ya no queda nada nuevo que contar. Hay lugares que creemos haber entendido del todo, monumentos que visitamos convencidos de que hayan dicho su última palabra, pero la historia no se agota, se queda ahí, esperando a que alguien haga la pregunta adecuada, con las herramientas adecuadas y en el momento justo. Y cuando la ciencia se atreve a formular esa pregunta, lo que aparece no es solo un dato más, sino una grieta en lo que dábamos por seguro. Una respuesta que puede obligarnos a repensar quiénes fuimos, cómo vivimos y hasta cómo nos mezclamos. Eugenio Manuel Fernández es nuestro hombre de la ciencia, redactor de la revista Muy Interesante Digital. Hola, EU, buenos días.
Muy buenos días, Pepe. Buenos días, Quique, Sandra, a todo Hola. El que esté por ahí.
Hola, EU.
Creo que hoy nos traes uno de estos casos, ¿no?
Sí, pero quizás para situarnos un poquito vamos a ir...
Este tema le va a gustar mucho a Sandra hoy.
Sí, deseándolo.
Y de hecho la voy a mencionar. vamos a situarnos un poquito. Para empezar, vamos a ir al lugar, ¿vale? Hablamos del Dolmen de Menga, que posiblemente muchos habréis ido. Mm. Está en Antequera y bueno, ojo, que no es un dolmen cualquiera, ¿eh? Se construyó hace más de 5.500 años. Estamos hablando de entre el 3.800 y el 3.600 antes de nuestra era. Es decir, y esto es un dato que a mí me sorprende, mucha gente se sorprende porque nunca lo pensamos, 1.000 años antes de la primera pirámide de Egipto. O sea, que es una cosa que parece una tontería, pero no lo es. Estamos ante una de las mayores obras de ingeniería del Neolítico Europeo. Un monumento de casi 28 metros de longitud. En términos de campo de fútbol sería algo así como un tercio de campo de fútbol, ¿no? Uh-huh. Para que nos acabo la idea. Levantado con más de 30 megalitos, algunos de ellos de decenas de toneladas, pero es que esas piedras colosales fueron transportadas desde canteras situadas a más de un kilómetro sin metal, sin ruedas y sin animales de tiro. O sea, algo increíble. Todo eso solo fue posible gracias a qué? A una organización social bastante sofisticada en el momento. Pero Menga no impresiona solamente por este tamaño bestial y colosal, ¿no? Sino que tiene una singularidad que lo hace para mí única y para evidentemente los científicos, que es su orientación, ¿vale? Ajá. La mayoría de los dólmenes miran al sol, miran a los equinoccios, los solsticios, etc. Pero Menga no, Menga apunta directamente a la peña de los enamorados, y por eso digo que iba a hablar de Sandra, porque acababa de hablar de los mosaicos de los amores, ¿verdad? Correcto. La peña de los enamorados, mucha gente lo ha visto, es una montaña que domina el paisaje, ¿no?, cuando vas a Antequera, y que recuerda el perfil de un rostro humano tumbado, lo que todo el mundo llamamos el indio, ¿verdad? Porque es un indio, no sé si lo habéis visto.
Sí, 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 según lo mire, me parece una cosa u otra.
Es
sí.
un icono
sí,
del paisaje.
Indio, le dicen la peña de los enamorados, yo le digo el indio. Es una alineación, hablo de Menga ahora otra vez, deliberada, es decir, profundamente simbólica, y que se vincula el monumento con un elemento concreto del territorio, ¿no? Por eso Menga no es solo un sepulcro colectivo, es un lugar sagrado, que que ha seguido siéndolo durante milenios. Y tan importante que para distintas culturas, separadas por miles de años, que siguieron regresando a él, y de ahí va la cosa. Ahí es donde la historia empieza a ponerse realmente interesante.
Claro, porque Menga lo conocemos desde hace tiempo. ¿Por qué es noticia ahora?
Efectivamente, porque ahora lo que he hecho ha sido situar, no lo he contado todavía nada, ¿verdad? Pues vamos al grano. Lo que ha ocurrido es que la ciencia ha encontrado una forma nueva y muy potente, bastante potente, de interrogar a qué, a ese lugar extraordinario y antiguo. Hablamos de dos restos, no dos restos, sino dos conjuntos de restos de dos seres humanos, de dos seres, de dos Homo sapiens. Pero no se trata de Homo sapiens de la época en la que se construyó Menga, y eso es lo curioso. Y además no se trata solo de preguntar a quiénes fueron esas dos personas enterradas en el nombre de Menga, sino de entender por qué en plena Edad Media, porque hablamos de la Edad Media, alguien eligió un monumento construido más de 4.000 años antes como lugar de enterramiento. Y eso es lo importante. Es decir, insisto, eso es lo que choca, que son dos enterramientos que se hicieron en la Edad Media. Toda esta historia, ¿cuándo empieza? Empieza en el año 2005, o sea, hace 20 años. Cuando dos arqueólogos localizan esos dos esqueletos humanos en el atrio del dolmen, es decir, justo en la entrada, ¿vale?, del monumento. Los análisis por radiocarbono permiten fecharlo con bastante precisión. Y ambos individuos vivieron entre los siglos aproximadamente entre siglo 8 y 11 después de Cristo, en un momento en el que Antequera y su entorno formaban parte de Al-Ándalus, ¿vale? Pero lo verdaderamente llamativo no es solo la fecha, es cómo están enterrados. Los cuerpos aparecen colocados en posición prona, lo que dicen los médicos estos de cúbito prono, ¿no? De
que, boca abajo.
Vamos, para que nos hagamos idea. Y están alineados con el eje de simetría del dolmen, sí, siguiendo exactamente la orientación del monumento neolítico. No miran hacia la Meca. En la época en la que era, lo habitual era enterrarlo, por normativa islámica, ¿no?, hacia la Meca. No, no, ni parece que la hayan dispuesto al azar. Es decir, todo indica una decisión consciente cargada de significado. O sea, hablo de ese mosaico de los amores de antes, ¿no?, pero ahora con la peña de los enamorados. A partir de ahí entra en juego la genética, la ciencia, digamos, práctica o pragmática. Los investigadores lo que intentan es extraer ADN de ambos individuos, pero se encuentran con un problema que es muy habitual en el sur de Europa. ¿Cuál es ese problema? Que el material genético está siempre muy degradado por las condiciones del suelo y el paso del tiempo. Entonces, solo uno de ellos, un varón de 45 años, fue el que ofreció suficiente ADN como para poder ser analizado con las técnicas avanzadas de enriquecimiento genético que tenemos hoy en día. ¿Y qué revela ese ADN? Aquí viene lo interesante. Y esta es la gran noticia, realmente. Algo especialmente interesante. Desde el punto de vista genético, este individuo muestra una composición biológica compleja. Compleja entendemos que está compuesta por partes, ¿vale? Y es fruto de la integración entre poblaciones de distinto origen a ambos lados del Mediterráneo. Es decir, su linaje paterno es típico de Europa Occidental. Eso se ha demostrado. Muy común en la península ibérica desde la prehistoria reciente. Bueno, hasta ahí ni problema. Sin embargo, su linaje materno conecta con poblaciones actuales del norte de África. Pero es que cuando se analiza el conjunto del genoma, el resultado es aún más revelador. Una combinación de componentes ibéricos, norteafricanos y, ojo, del Mediterráneo Oriental.
Anda.
Es espectacular. En plena Edad Media la globalización ya existía.
Sí, porque bueno, esto es como una especie de mestizaje, ¿no?
Efectivamente, y además podemos decir, hablar con números, es decir, que hay más, es decir, podemos ponerle número, una tartita, ¿no?, una gráfica de tarta. Los modelos genéticos han permitido incluso aproximar este mestizaje en proporciones. Alrededor del 44% de ascendencia ibérica, el 37% levantina y en torno al 18% norteafricana. Es decir, un perfil que encaja muy bien con lo que sabemos realmente de la sociedad andalusí, una población diversa, fruto de siglos de contactos, migraciones y mezclas entre ambas orillas del Mediterráneo. El caso es que aquí hay un punto clave.
Aquí somos mucho de contacto, ¿eh?
De contacto.
Lo hemos sido siempre.
Qué bonito.
En Andalucía nos gusta mucho el contacto. Claro, y lo que tú estás haciendo ahora mismo, efectivamente, Pepe, me gusta, porque es lo que hacemos, que nosotros interpretamos, ¿verdad? La genética no interpreta, y es un punto clave en el estudio, porque ellos mismos subrayan con mucho cuidado que la genética no determina la religión ni la identidad cultural. En Al-Ándalus convivían musulmanes, cristianos y judíos con perfiles genéticos muy similares. Por eso, los autores insisten una y otra vez por ahí en que estos datos solo cobran sentido cuando se combinan con la arqueología, con el contexto histórico y con el simbolismo del lugar. Dicho de otra manera, el ADN te dice el qué, de dónde vienen tus antepasados biológicos, pero no te dice el qué pensaban, en qué creía ni cómo vivía. Es curioso, ¿verdad?
Si quieres,
damos por terminada esta noticia, porque nos estamos alargando. Yo creo que hemos hablado bastante. Tiene un significado antropológico pues muy importante, ¿no? Y es el que hemos dicho, el mestizaje, como tú dices, y que nos gusta el contacto. Pero podemos hablar de otra noticia o irnos a la palabra de la semana. Lo que tú quieras, Pepe, ¿qué te apetece?
Nos vamos a ir a la palabra de la semana porque estamos ya de tiempo fuera.
Claro, me he imaginado. Y no puede ser otra que ancestría, obviamente. La ancestría, ¿qué es lo que es? Es el conjunto de orígenes biológicos de una persona o de una población. Cuando hablamos de ancestría, no hablamos de nacionalidad, de ojo, ni de cultura, sino de huella genética. Es decir, de dónde proceden nuestros antepasados y cómo se han ido mezclando a lo largo del tiempo. La palabra viene del latín antecesor. ¿Y qué es lo que significa? El que viene antes de, o va delante de, o el que precede a. De ahí derivan términos que utilizamos mucho, como ancestro o ancestral. En ciencia, la ancestría se utiliza ¿para qué? Para describir cómo distintos linajes humanos se cruzan y se superponen y dejan rastro en el ADN. Y hoy en día se utiliza mucho para los test genéticos, estos que nos venden en las páginas web. En conclusión, es justo lo que hemos visto hoy, Pepe. Cómo un enterramiento medieval en el Dolmen de Menga revela una ancestría compleja, con conexiones entre la península ibérica, el norte de África y el Mediterráneo oriental. Una buena prueba de que la historia humana nunca ha sido lineal, ni cerrada, ni siquiera pura. Siempre hemos sido una mezcla.
Eu, cuídate mucho. Hablamos la semana que viene.
Un abrazo muy fuerte a todos.
Abrazo fuerte. Llega una última hora, tras una reunión de la Generalidad de Cataluña con Adif y Renfe, se ha decidido suspender de nuevo totalmente el servicio de Rodalíes en toda Cataluña.
Madre mía.
Uf. Servicio de cercanía, para entendernos. En toda Cataluña, ¿por qué el servicio se encuentra ante su mayor crisis de seguridad? Lo ha pedido la Generalitat. Así que sin cercanías estamos en Cataluña. Enseguida a la bicicleta.
En Canal Sur Radio, gente de Andalucía con Pepe da Rosa. Este sábado se la juega el Sevilla.
Y además tenemos duelo andaluz en segunda.
En el Sánchez Pizjuán, Sevilla-Valencia.
Y en el nuevo Mirandilla, Cádiz-Granada.
Además, Las Palmas-Córdoba también en segunda.
Y en baloncesto, Covirán-Granada-Bilbao Basket.
Con toda la jornada andaluza de Primera Federación.
Síguenos en la gran jugada de Canal Sur Radio desde las 3 de la tarde con Jesús Márquez.
Canal Sur Radio.
La radio de Andalucía.
Gente de Andalucía, con Pepe da Rosa.
Quand on partait du bon matin, quand on partait sur les chemins, la bicyclette.
Con Quique Cicle nos subimos a la bicicleta. Cada semana una ruta por Andalucía. ¿Dónde nos vamos hoy?
Hoy vamos a mover el bigote en Gente en Bici. Nos vamos a uno de los paisajes más tempraneros y sorprendentes que tenemos en nuestra Andalucía en invierno, la Axarquía malagueña, un territorio de loma suave, pueblos blancos y unos bancales de secano que en este mes de enero ocurre allí un pequeño milagro. Los almendros empiezan a florecer.
Es la ruta número 19 de esta temporada entre Conil, la ruta de los almendros en flor en la Axarquía malagueña. Características generales de esta ruta,
Bueno, esta rutita que nos mueve hoy por Málaga va a tener entre 25 y 30 kilómetros, dependiendo de alguna variante que podamos hacer, dificultad media. El camino es bastante asequible, pero hay una ligera exigencia en la subida al pueblo de Comares, que tenemos que hacerla porque es uno de nuestros puntos estrella. Es una ruta circular porque después volveremos directamente desde Comares a Benamargosa, que es de donde vamos a salir. Antes pasaremos por Cútar cuando vayamos de camino, y lo realizamos por carretera secundaria, muy tranquila, muy segura, siempre evidentemente con la precaución necesaria, y también por algunos caminos rurales, algunos de ellos asfaltados.
Y sí, porque yo he dicho aquí con Il, y esto se me ha colado a mí del guión de la semana pasada, ¿no?
Se me ha colado a mí. Se me ha colado a mí. Que te lo he dejado ahí de rastro de la ruta maravillosa que hicimos la semana pasada.
Tramo y, primero, Benamargosa-Cútar.
Efectivamente, vamos a salir de Benamargosa, un pueblo de Vega. Fijaros cómo va ahí cambiando el paisaje, rodeado de limonero, aguacate, naranjo. Aquí huele a fruta fresca, la tierra está húmeda, y más en estos días con lo que está cayéndonos, ¿verdad? Y los primeros kilómetros van a ser suaves. Vamos a ir calentando un poquito piernas y vamos siguiendo el curso del río, ganando un poquito de altura. A medida que vayamos avanzando, nos va a ir cambiando el paisaje. Vamos a dejar esta parte de Vega y vamos a entrar en una zona de bancales, estos terrenos que allanan a distintas alturas de la montaña. Y ahí nos encontramos ya los almendros que empiezan ya a aparecer en estas laderas, y que nos lo encontramos ya completamente blanco, y aparecen ya los primeros brotes rosados de su flor. Es un espectáculo poderoso, sencillo, pero que rompe el invierno y ilumina esta ruta que vamos a marcar hoy, ¿no? La carretera es estrechita, nos lleva hacia Cútar, un pueblo pequeñito, recogido, calles empinadas y otra visita que tenemos obligada en esta ruta que marcamos hoy.
Donde empieza el segundo tramo entre Cútar y Comares.
Efectivamente, la visita a Cútar nos saca de ese camino que llevamos, pero hay que hacerla porque es un pueblo precioso, en el que además nos invita a la calma, al disfrute, ¿no? Tiene una vista del valle maravillosa, vemos todas estas colinas que hablamos, vemos caseríos en los montes de enfrente que parece que podemos saludar al vecino que está a 15 minutos andando, pero que lo vemos a 300 metros enfrente, ¿no? Y realmente merece la pena. Después de la visita a Cútar, seguimos subiendo, lo hacemos hacia Comares. Y en Comares vamos a encontrar el culmen de esta ruta. Llegamos a la mitad de la ruta, pero encontramos el balcón natural de esta axarquía, que encontramos en Málaga. Y el pueblo se asienta en una peña, domina todo el territorio. Es exigente la ruta porque vamos a tener que subir, pero realmente el esfuerzo va a merecer la pena, ¿no? Desde arriba dominamos toda la axarquía, el Mediterráneo lo tenemos al fondo, Sierra Nevada la podemos intuir, a lo mejor incluso podemos verla asomar por el horizonte. Un lugar perfecto para marcar esta mitad de ruta, detenernos, respirar hondo y descubrir por qué esta comarca tiene esa personalidad entre montaña y costa.
La sobredosis de salud, esto de...
Qué maravilloso, es que cuando llegamos aquí descubrimos un cielo, una claridad, una luz, un olor, ¿no? Una tranquilidad que decimos, vamos a ese sitio, vivimos ese día, pero y vivir aquí y todos los días tener esta paz, esta
no lo digas mucho, que la gente se muda.
Bueno, regreso de Comares a Benamargosa.
Sí, aquí ahora ya lo podemos hacer por otra carretera distinta, directamente. Podemos también buscar ese espíritu descubridor y buscar otros caminos rurales que tenemos muchas posibilidades, y lo hacemos, pues, eso, entre curvas suaves, esos almendros en flor, y ya sin prisa, ahora sí que nos dejamos caer un poquito más con la bicicleta y disfrutando del paisaje. Esta es una ruta, bueno, lo hemos dicho, con mucha luz, suave, y que nos lleva a lo más profundo de Málaga, a lo más profundo de nuestra Andalucía, donde el invierno ya nos dice, ya mismo está aquí la primavera, ¿no? Con esas flores.
Floreciendo,
sí,
¿no?
Sí, sí. Y más el día como hoy, no sé si estará allí lloviendo, es verdad que tenemos unos días de mucha agua, pero hay que aprovechar cualquier día que nos lo permita disfrutar, ¿no? Hacemos un guiño también a lo que nos vamos, a la gastronomía que nos vamos a encontrar.
Eso
allí
me gusta.
¿No? Sí, 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 sí. Porque bueno, tierra de miga, de helado, bacalao, pero sobre todo la pasa moscatel, ¿no? Que estos pueblos son auténticos embajadores de esa pasa que nos vuelve loco y de ese vino moscatel, claro está.
Pues es la ruta número 19 de esta temporada de la gente en bici con Kikicicle, la ruta de los almendros en flor, en la Axarquía malagueña. Vamos a recorrer unos 25 o 30 kilómetros aproximadamente, según las variantes que tomemos, una dificultad media, aunque hay una parte que es más exigente en la subida a Comares. Es una ruta circular que vamos a hacer por carreteras secundarias, caminos rurales asfaltados y algún tramo de hormigón en zonas de pendiente. ¿Y la próxima ruta dónde nos va a llevar?
Bueno, pues el sábado que viene tenemos que perfilarla, pero nos toca Córdoba, ¿no? Nos toca Córdoba y teníamos ahí que si los Pedroches, que si Trasierra y los baños de Popea.
Uy, eso me gusta.
Pero lo vamos a dejar un poquito en el aire porque ahora mismo...
Estás maquinando.
Sí, estoy maquinando.
A ver cómo va la semana, ¿no?
Hay un pueblo en Córdoba que esta semana nos ha conquistado y del que yo creo que todos los andaluces somos parte de él. Y bueno, a ver por dónde apunta la próxima rutita. Bicycle,
bicycle. Pues son las propuestas para subirnos a la bici de Kikicicle. Cada semana una ruta. Y ya sabes que...
Dale pedales, que la vida se vive mejor en bici.
Ahora faltan 10 minutos para las 2. Afrontamos la recta final de nuestro programa de hoy. De un día 24 de enero en el que recordamos que, por ejemplo, en 1990, tal día como hoy, Japón lanzaba su sonda lunar Hiten. En 1984, en Estados Unidos sale a la venta la primera computadora Apple Macintosh. Y en 1927, en Inglaterra, el director británico Alfred Hitchcock estrena su segundo film, El jardín del placer. Tal día como hoy, también, 24 de enero, pero de 1965, moría Winston Churchill, que fue político, que fue militar, que fue historiador y que fue Premio Nobel de Literatura.
A eso no lo sabía yo, lo de Premio Nobel de Literatura.
En 1953, anda. Yo tampoco lo sabía.
Eso es novedad para mí.
Es novedad para ti y para cualquiera. Hoy tú imaginas un político...
¿Escribiendo un libro?
¿Leyendo un libro?
Ahí ya hay maldad, No, ya Premio Nobel de Literatura. Nobel.
Bueno, igual en aquella época os recuerdo que no había, bueno, tele, pues sí, radio como entretenimiento, pero claro, eso te permitía que tu mente tuvieras más tiempo libre para hacer un montón de cosas.
Pues sí.
Quizá, ¿no? Pero bueno, Winston Churchill se supone que estaría muy ocupado en su día a día.
Bueno, con Sandra Rodríguez recordamos y revisamos los años 90.
Sí, y vamos a irnos, noticia un poco triste, ¿no? Vamos a ir al año 93, al 20 de enero en concreto, hace ya 33 años que fallecía Audrey Hepburn.
Creo que lo ha conseguido.
La lluvia es maravilla en Sevilla.
¡Por fin lo ha dicho! ¡Por fin lo ha dicho! ¿En qué ciudad dijiste que es?
En Sevilla, en Sevilla.
¿Y en qué nación la ves?
Hombre, My Fair Lady, inolvidable.
Hombre,
película.
Una película maravillosa del año 64, coprotagonizada Audrey Hepburn con Rex Harrison, que es el que canta. Esta es la versión en español, que a mí me encanta especialmente. Sí, la, sí, de, sí. La que está en inglés, versión original, es muy chula, pero me gusta lo de la lluvia en Sevilla, es una maravilla, me parece genial. Pues Audrey Hepburn nació en Bélgica.
Aparte,
en el año...
la original no dice la lluvia en Sevilla, es maravilla.
No, dice, no me acuerdo.
The Rain in Spain y no sé qué.
The Rain in Spain, pero bueno, esto es genial. Esta chica nació en el año 29 en Bélgica y se fue a Hollywood y allí se hizo una superestrella. Recordemos que Sabrina, Vacaciones en Roma, Charada, Desayuno con Diamantes, todos son grandes éxitos del cine de Hollywood y ella es un icono a día de hoy. Y no podemos olvidar, por supuesto, su vinculación con Andalucía. En los años 60 ya se compró una finca en Marbella y pasaba allí largas estancias. Se construyó una casa con un porche mirando al mar, con una chimenea, y venía aquí con su marido a descansar en una Marbella muy diferente a la que conocemos hoy en día, pero con ese encanto, ¿no?, maravilloso que tenía Marbella, donde ella venía a relajarse y a disfrutar, ¿no?, de ese ambiente de las costas andaluzas.
Ajá. Audrey Hepburn.
Audrey Hepburn.
Mm-hmm. Moría en el 93, en el 93. 20 de enero.
Mm-hmm. Yo me acuerdo de esa noticia de cuando se murió. Bueno, pues esto es una noticia divertida, ¿vale? Los posit, vamos a hablar.
Venga,
de posit.
Vamos.
Estos papelitos de colores, pues en los años 90 se van a cumplir 10 años de su lanzamiento y va a ser el momento en el que aparecen de diferentes colores.
Yo soy la ficha verde, amarilla queda atrás, y todos bailamos a tu ritmo y compás.
Lo de la historia de los posit es curiosa. Primero, como en el 78, a finales de los 70, se crea el pegamento este, que es un pegamento que permite adherir a otro papel, que se pega muy bien, pero que cuando lo quitas no queda ningún rastro de pegamento en el papel al que lo adhieres. Pues esto se crea y dicen, ¿y esto para qué va a servir? No, pues años más tarde alguien dice, oye, pues esto sirve para dejar notas. Entonces, en el año 1980 sale el producto de Post-it Notes. Esto fue un auténtico éxito, todo el mundo empezó a utilizar Post-it, primero eran amarillos y con los años, sobre todo en los 90, empezaron a surgir los colores que conocemos hoy en día, ¿no? El rosa, el azul, Post-it más pequeños,
el verde, el naranja.
El naranja, todos los colores que tenemos hoy en día. Y hasta tal punto se ha popularizado los Post-it. Post-it es una marca comercial, como, no sé, como cualquier marca, como Apple, que hablábamos hace un momento.
Como Kleenex.
Como Kleenex, pero la RAE, la Real Academia de la Lengua Española, ya recoge POSIT como palabra normativa para definir un papel de notas. Un POSIT existe
Sigo diciendo que la RAE ha perdido la cabeza, ¿eh? Pero
bueno, pero sí. Eso fue en el año 2014, sí, ya hace tiempo que lo dijo.
Que la está perdiendo.
Pues ya se puede decir POSIT y estás hablando un español normativo, ¿no? En vez de papel de nota, papel para nota, pues un POSIT la gente entiende que es este papel pequeñito con pegamento que se pega y deja.
A mí me da un poquito de coraje cuando vas a algún sitio y te anotan cualquier cosa y ya no te lo da en un papel, te lo da en un posi, pero yo no necesito un posi, yo un papelito, ¿no? De lo que además es mucho más barato y mucho más ecológico. Pero bueno, ahí está el posi conquistando
todo.
Muy
útil,
eso, ¿no?
Para los apuntes de la carrera, por favor.
Soy minero y templé mi corazón con pico y barrena. Soy minero.
Bueno, guardamos el sonido que queda para la semana.
Perfecto,
que viene.
Perfecto, sí.
Me escribe don Carlos Fernández Lobo de Bodega Mi Tierra y me dice, dígale al don Enrique,
ya estamos allí,
ese, que quiero... No, hoy no es para ir a comer. Hoy es para decirte que quiere una bicicleta eléctrica.
Hombre,
que
welcome.
Él sabe ya dónde la va a comprar. Hombre. Pero que lo que quiere saber es el modelo adecuado.
Es un tío listo, es un tío listo y además sabe dónde le van a asesorar perfectamente.
Bueno, pues tal día como hoy, en 1968, nacía esta que canta, Mónica Molina.
Porque esto es África.
No, esta no, esa no es Mónica Molina. Esa
creo que es Shakira.
Ha cambiado de estilo, ha cambiado de estilo.
No, la que estaba cantando antes.
Soy minero, mi corazón con pico y barrena.
También nacía Julián Lago, el periodista y presentador de televisión en 1947. ¿Os acordáis? No me conteste ahora, hágalo después de la publicidad.
Ah, ahora sí, ahora
qué
sí.
Bueno.
Mercedes San Pietro, actriz, y Andreu Buenafuente. El humorista nacía un día como hoy, en 1965. También lo hacía el actor Ernest Borgnine, en 1917. Y en 1941... el gran Neil Diamond. ¿Qué va a hacer hoy Sandra Rodríguez?
Pues mirando al cielo, creo que va a ser una larga jornada de parques y jardines.
¡Oh, qué maravilla!
No se estropea, te cuidado, ¿eh?
No lo sé, no lo sé.
No, hoy se mantiene.
Hoy se mantiene.
Por favor,
sí, mantiene,
por favor. Sí.
¿Qué va a hacer Quique Cicle?
Bueno, pues yo voy a hacer lo mismo que Sandra, pero con la bicicleta. Voy a aprovechar que es tardita, que llevo toda la semana sin mover las piernas, y cojo la bici y me voy a dar por ahí una buena rutita.
Yo voy con bici también.
¡Qué maravilla!
Y además sabe dónde tiene que ir también.
En estos minutos finales, dejadme que mande un saludo al cielo para recordar a nuestro compañero Enrique Tadeo, emblema del periodismo deportivo, que terminó su carrera profesional después de pasar por otros medios aquí en esta casa, en Canal Sur Radio, y que nos dijo adiós repentinamente esta semana. Abrazo fuerte, que Dios te guarde. Nos vamos. María Chamorro estuvo pendiente de todo en la producción. Carmen Sánchez Vaquero con B en la comunicación y en las redes. Y Miguel Cala en la realización. Volveremos mañana. Ahora se quedan con la información. Sean infinitamente felices, amigas, amigos. Hasta mañana, si Dios quiere.